Program 570. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 570. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tocaremos unas canciones muy bonitas. También leeremos unas cartas y un poderoso mensaje del Señor. Permanece en nuestra sintonía. Sabemos que el Señor está en nosotros los que hemos nacido de nuevo, del Espíritu. No tenemos que preocuparnos de nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros en este mundo? Señor, te pedimos que derrames de tu Espíritu en este servicio. Usa a tu siervo. Úsame para traer un mensaje sensacional y vivificador para los que escuchen. Señor, usa este mensaje para fortalecer tu cuerpo, tu iglesia. Señor, reprende y regaña al diablo, páralo. Coloca trampas ante él y su rededor. Señor, destruye sus obras, destrúyalas, Padre, en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Alabado sea el Señor. Ahora voy a cantar una canción con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. La canción se llama Consideración.
I have no one,
I have no one
to which I run,
to which I run.
Only the Lord,
only the Lord.
Whom I can turn,
whom I can turn.
Lord, in your blessed consideration, consider me.
Oh, Lord, consider me.
Tide rolling high,
tide rolling high.
Billows defy,
billows defy.
Lord, hear my plea,
Lord, hear my plea.
Don't pass me by,
don't pass me by.
Lord, when you smile on creation, consider me.
Oh, Lord, consider me.
Mad winds may blow,
mad winds may blow.
Mad breakers roar,
mad breakers roar.
They beat on every side. Oh, one thing I know,
one thing I know.
And to be sure,
and to be sure.
In thee my soul can hide. When I'm alone,
when I'm alone,
without a home,
without a home,
friends and my loved ones,
friends and my loved ones,
all are gone,
all are gone.
Lord, when you give out heaven's reservation, consider me.
Oh, Lord, consider me.
Lightning may flash,
lightning may flash.
Wild waves may dash,
wild waves may dash.
The tempest raging high, sent from above,
sent from above.
Whispers of love,
whispers of love.
Attend my feeble cry. Boom, 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 boom. The day will come,
the day will come.
Life will be done. Lord, in your presence,
Lord, in your presence,
let me be one,
let me be one.
Lord, when you give up heaven's reservation, consider me.
Oh, Lord, consider me.
Alabado sea el Señor. Aquí cantamos G.D. Summer, el cuarteto Los Stamps y yo, cantando Consideración. Tenemos que considerar todo lo que hacemos para asegurarnos de que vamos a entrar al reino de los cielos. Hay muchas cosas que considerar. Ayer di un mensaje acerca de las cosas que Dios considera vómito de perros. Dios llama el pecado vómito de perros, porque no hay palabras que Dios pueda usar para explicarle a los seres humanos que las que ya usa en la palabra de Dios. Él quiere que todos sepan que a Él no le gusta el pecado. Odia el pecado. Odia tanto el pecado porque fue pecado que causó que Él mismo tuviera que venir a la tierra como un hombre. Dios está compuesto de tres personas y nunca se separan. Dios tuvo que ir a la cruz y luego al infierno, y tuvo que pasar tanto hasta lo más profundo de cada pecado jamás cometido por la humanidad, para poder cubrir esos pecados con su sangre. Dios dice que estos pecados son el vómito de perros, el veneno de serpientes, la peste de carne podrida y cosas semejantes. Estas son palabras usadas por Dios mismo. Ayer cubrimos Romanos capítulo 7, versículo 23, pero ¿qué se le hará a la cosa que odia tanto el gran Dios quien crió los cielos y la tierra y todo lo demás? Dios odia, desprecia tanto el pecado que usa nombres como deshonra, significando su detesto del pecado. El pecado es lo que roba a Dios de su gloria. Y vamos a seguir leyendo respecto a la ley. Leeremos Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esta escritura viene del Nuevo Testamento. Si ya no hay ley, entonces, ¿por qué habla el Señor acerca de la ley por medio de su apóstol Juan? Estas son pocas palabras, pero tiene mucho peso. Pesan tanto que causa que un alma quiere echar a otra alma que cometa pecado al infierno. Algunos solo escuchan el Evangelio, como si estuvieran escuchando una novela o algo así. Y cuando uno les habla del infierno, todavía tienen una sonrisa en sus caras, porque se han alejado tanto de Dios que ni meditan en lo que es el infierno. Estas pocas palabras que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, tiene mucho peso, significan mucho. Dios fue el que las dijo para presionar al infierno las almas que pecan. Sí, para presionar a muerte el pecado que se encuentra en el corazón del santo. Ahora, si el corazón de un santo presiona el pecado fuera de su corazón, leyendo la palabra de Dios y viendo cómo se hace, eso es permanecer en el espíritu a toda hora. Pero a muchos se le olvidan estas cosas. Satanás quiere agarrarse de la palabra de Dios que está en tu boca, hasta llegar al punto que ni te acuerdas de ella, incluso después de escuchar un mensaje como este. Los pájaros del aire, el diablo, vendrán y las arrebatará de tu corazón para que desaparezca de ti en minutos o de una hora. El santo que quiere presionar el pecado a muerte en su corazón tiene que hacerlo enseguida, considerando ciertas cosas. Primero, ¿de quién piensas es la ley que quebrantan cuando pecan? ¿De quién es la ley que piensas que quebrantas tú, sábelo todo, que estás en camino al infierno? ¿Piensas que es de cierto agente gubernamental o alguien así? No, no le pertenece a cualquier mero agente gubernamental. Sin embargo, estos agentes gubernamentales conciben que sus leyes son más importantes que las de Dios. Y los del país y del mundo también consideran que las leyes de un mero agente gubernamental tienen que ser consumidas con honor, tan profundamente interesantes en sus leyes, que toman venganza contra los violadores de esas leyes. 10.59. Luego, toman venganza contra los que quebrantan sus leyes, más que contra los que quebrantan las leyes de tal gran y poderoso Dios, cuyo nombre glorioso se encuentra en cada atributo atacado y reprochado por el pecado, el pecador gentil o judío. La misma vida y ser de Dios se busca para ser destruida cuando alguien quebranta su ley. Así que la honra y el ser de Dios están siendo atacadas con deseo de destruirlas cada vez que alguien decide pecar. Se piensan tan ricos, son tan satánicos, tan llenos de adulterio, homosexualidad y lesbianismo, y buscan destruir la honra de Dios y la vida que se encuentra en la viva palabra de Dios para los que los ven pecando. El pecar es una decisión de aquel que desea robar a Dios de su honra. Tal persona es su propio enemigo, porque el ser de Dios está tan consumido en su propia gloria, lo cual no tiene fin. Y a ustedes, los malvados, no les importa nada la gloria de Dios. Y por eso es que la gloria de Dios los quemará en camino del cielo a esta tierra. Es verdad que la honra de Dios está tan arriba y más allá del alcance de los brazos cortos del pecador. No hay manera de que puedan alcanzar a Dios. Ya están condenados al infierno y no entienden por qué es que están tan maldecidos. No pueden aumentar de peso cuando necesitan hacerlo. No pueden perder de peso cuando quieren y siguen enfadándose más y más diariamente sin darse cuenta que están siendo maldecidos, porque la gloria de Dios está tan lejos de los brazos cortos del pecador. A veces, cuando se piensan estar en problemas, dicen, «Dios mío», pero están muertos, están desraigados dos veces como un árbol muerto, sin fruto en sus ramas. Su pecado se dirige a la gloria de Dios sin poder hacerle ningún daño a Dios. ¿Piensan que por pecar le hacen algún daño a Dios? Así he oído decir tantas veces por los falsos profetas que es increíble. No le duele a Dios ni oír los gritos del infierno, de la eternidad del infierno. Hay tantos predicadores que han sido destruidos por los pecadores, y no hay ley que permite la destrucción de sus predicadores. Pero los pecadores derraman la sangre de los predicadores, como siguiendo las leyes de un agente gubernamental tirante, quien consulta sus propios deseos y pasiones y no el bienestar del pueblo en su ética. Pero la ley de Dios es justa y buena para preservar vida. Ninguna provocación es dada por ningún rigor de impuestos no necesarios. Dios no está posando ningunos impuestos no necesarios a ustedes para levantarnos contra Él. ¿Qué iniquidad, dice Dios, han encontrado en mí, sus padres? ¿Han encontrado pecado en mí? ¿Les he hecho algo malo a ustedes, malvados, en la tierra? Y los llamo malvados, puesto que Dios dijo que todos deben de cesar de confiar en los seres humanos cuyo aliento es solo un respiro. ¿Qué pecado, dice Dios, han encontrado sus padres en mí, para que se alejen tanto de mí? Jeremías capítulo 2, versículo 5 dice, «Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Como si estuvieran hiriendo a Dios. Si tú terminas en el infierno, esto no le hiere a Dios. Es como el echar basura a un incinerador. Cierras la puerta del incinerador y te alejas de él. Eso no le molesta a Dios en lo absoluto. Él los llama basura, Él los llama paja, espino sin fruto. No tienen nada de valor, es como si te arrancaras una costra del cuerpo y la tiraras al piso. No vas a lamentar sobre esa costra, ni hacer nada acerca de ello. Te sentirás aliviado de que la costra ha sido desprendida de tu cuerpo. El que echa fuera a su mujer está supuesto de darle una notificación de divorcio, declarando la causa de su partida de ella. Por tanto, Dios condescienda a exponerse contra los pecadores, porque los pecadores dicen, ¿qué he hecho? ¿Qué maldad he hecho, Padre y Dios? Cuando Dios ni es su Padre. Así que el Señor condesciende a esta misma cosa diciendo, ¿qué pecado han encontrado sus padres en mí? Dios dice esto para mostrar lo malvado que son los pecadores que no pueden encontrar nada malo en Dios. No importa que Dios no piense como tú. No importa que Dios no sea como tú. Por tanto, Dios condesciende a exponerse a sí mismo contra los pecadores. Él les pregunta abiertamente, ¿con qué maldad pueden cargarme a mí, o mi gobierno? Dios es bueno y su gobierno también es bueno. Pero Dios quiere saber por qué es que lo abandonan. ¿Para qué quiere la gente apartarse de Dios cuando es la única cosa decente que existe en su vida? Es solo por Cristo, quien es Dios, que podrá salir de este mundo y fuera del horno que está en medio de esta tierra al cielo. Así que, ¿con qué maldad pueden cargar a Dios o su gobierno que lo abandonan? Pero es lo mismo que una bestia en medio de un campo de grandes, bellos y dulces pastos, escapando para entrar a una tierra vacía y desierta, o a un campo asqueroso y mucho peor del que poseías antes. Encontrarías solo hambre. Dios nos tiene en pastos verdes y exuberantes, con corrientes de agua fresca. Pero tantos consideran abandonar estas cosas para comer el polvo de un camino asqueroso, para luego comer fuego y freírse en ese fuego para siempre. No hay nada más que hambre en ese camino. Miren los precios de la comida. Hace poco hablé con unas cuantas personas que tienen mucho dinero y me dijeron, «Tony, no puedo creerlo. Yo casi nunca salgo de compras, pero entré a un almacén y comencé a notar los precios. Es increíble cuánto ha aumentado todo. Es una maravilla que la gente pueda existir con estos precios de comida y gasolina y así. Pero los que de veras son del Señor y que de veras han sido bendecidos por Él, porque guardan su ley, sus mandamientos, los que son del Señor ni se dan cuenta de la inflación que se encuentra en el mundo. Aprendemos de estas cosas solo para mostrarle a otros lo tanto que Dios nos ha bendecido a nosotros y lo tanto que Dios maldice a los que no le sirven a Dios. Ha habido tantos que han entrado a este ministerio muriéndose de hambre. Los llevamos a un restaurante y quieren comerse dos o tres cenas a la vez, media docena de postres, y hay que decirles que esperen un ratito antes de ordenar otra cena u otro postre. El dinero no es nada para nosotros, puesto que Dios siempre se encarga de cuidar a los suyos y proveer para ellos, para su sustento y lo necesario para estar en el ministerio. Número 3. ¿Qué causó que la criatura transgrediera la buena ley de Dios? ¿Fue Dios que causó que lo hiciera? ¿O fue otra criatura que se le acercó y lo convenció a hacerlo? Es un espíritu maldecido al cual le prestas atención. Y ese espíritu maldecido quiere que estés maldecido como lo está él. Quiere que pases la eternidad en el infierno con los malos, con el diablo, con nuestro enemigo y el enemigo de Dios. Y es nuestro enemigo más que el enemigo de Dios, puesto que Dios está en el cielo y no está en peligro de terminar en el infierno como lo estás tú. Dios no va a llorar si tú terminas en el infierno. No le vas a hacer ningún daño a Dios. El diablo quizás te está tratando de convencer que te vas a vengar de Dios si pecas. Bueno, no vas a vencer a Dios pecando. Dios está en el paraíso. Y Él quiere que tú también lo estés con Él. Por tanto, te deja pasar el fuego y te prueba para ver de qué estás hecho. Así que el diablo es nuestro enemigo más que el enemigo de Dios. El diablo no puede causar que Dios termine en el infierno. Él solo puede causar que tú termines en el infierno si te sujetas estúpidamente a Satanás. Para que el enemigo más grande de un padre pueda abordar a su hijo, tendrá que usar armas rebeldes contra ese querido padre. Esto agrega a la monstruosidad y lo no natural en cuanto al hecho cometido. Esto haces tú, cristiano, cuando pecas y violas la ley de Dios. Veo ahora que tu sangre hierve con ira contra mí, mientras que Dios te muestra tu pecado diciéndote, «Mi hijo, este enemigo es el que por ti me quitaría la gloria y la vida. Sí, por ti. Ambos por naturaleza y poder. Así dice el Santo Dios. Estamos endeudados a entregar nuestra vida entera para vivir y morir manteniendo el honor de Dios. Estamos supuestos de guardar los mandamientos para darle gloria a Dios. no le da gloria a Dios cuando eres tentado a pecar y luego pecas. Lo que estás haciendo es pisoteando la sangre del Señor Jesucristo y exponiéndolo a vituperio, y al mismo tiempo glorificando a tu Dios, que es Satanás. Cuando la gente dice que crees en Dios, en vez de decir que creen en Cristo, me pregunto, ¿quién será su Dios? ¿El diablo? Porque según la Biblia, el Dios de la mayoría de la gente en este mundo es Satanás. Porque todo el mundo ha sido engañado. No estás tan listo para venir contra tus pecados, arrastrándolos a la ejecución, como hicieron los siervos de cierto rey en la Biblia, el rey Asuero. El rey Asuero tenía 10,000 esposas, así me han dicho. El rey Asuero, por medio de sus siervos, le cubrió el rostro a Amán como hijo de muerte cuando su príncipe desplegó la ira que había sido incendiada contra él. Vamos a leer este capítulo 7, versículo 8, y dice: Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Así que Amán quería destruir a todos los judíos, y no creo que se dio cuenta que Esther era judía y que era la favorita del rey Asuero. Y cuando ella averiguó de su primo que Amán estaba planeando maldad contra los judíos, ella fue a su marido, el rey, porque Amán estaba construyendo una horca para colgar a su primo. Cuando el rey se dio cuenta de ello, él lo colgó en la misma horca. Ciertamente el amor de Dios se encenderá en nuestro corazón. Deberemos de escupirle fuego en la cara de cualquier persona que desea tentarnos a pecar contra Dios. ¿Piensas que haría yo tal cosa? Sí, por supuesto. 4. Las propiedades del pecado, descubiertas por la palabra de Dios. ¿Qué son las propiedades? Yo me contentaría con tres de ellas. Primero, el pecado tiene una propiedad de corromper. 2. El pecado tiene una propiedad de causar tumulto. 3. El pecado tiene la propiedad de condenar. 1. El pecado tiene la propiedad de corromper. Es inmundicia de la carne y espíritu humano. Ahora vamos a pasar a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, mostrando que el mundo entero se encuentra en maldad, como una bestia en su propio estiércol, o el cuerpo muerto y podrido de un animal. El versículo dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es esa lepra que inflige al hombre en la misma casa en que vive. Por tanto, Dios envió el diluvio en los tiempos de Noé. ¿Por qué envió Dios ese diluvio sino para lavar la contaminación que existía en esa generación? ¿Como si fuera estiércol en la faz de la tierra? Pero porque este mundo inmundo no ha sido limpiado suficientemente, está reservado para una limpieza más tenaz y perfecta usando fuego en el último día. Un bello hombre fue quebrantado por el pecado, y así somos quebrantados por pecado. Y la gloria de Dios brillaba sobre toda la creación hasta que el pecado contaminó por su aliento venenoso, oscureciendo la gloria. ¡Qué inmundicia! ¡Qué fuerte veneno es el pecado! No solo difundió su malignidad por medio del alma y el cuerpo de un hombre, sino que tuvo tan horrible efecto sobre el espíritu entero y la creación visible que la tierra nunca podrá alcanzar su belleza original. Es como un plato batido y derretido y refinado. ¿No está tu alma odiando la idea de pecar? ¿No odias siquiera la idea de pecar? Si no, no estás muy cerca del Señor. Algunas bestias dicen: Los enemigos, siendo unas, morirán antes de llegar otra vez a la tierra para allí contaminar su bella piel. ¿Hará lo mismo tú, cristiano? Después de que el pecado causó que Cristo tuviera que derramar su sangre por el precio para tu limpieza, ¿puedes ser encontrado ahora en un foso de pecados? Que Dios no lo permita. ¿Odió Ezequiel comer comida cocinada con el estiércol de los hombres e impuesto a él por Dios? Y él lloraba diciendo, Dios mío. Vamos a leer Ezequiel capítulo 4, versículo 14, y dice, y dije, ¡ah, Señor Jehová! He aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. ¿Hay deseo inmundo en ti, cristiano, que se pueda comparar a los deseos de Dios? Si tú, quien te has sentado en la mesa del Señor y conoces el entretenimiento y lo que se encuentra allí, creo que debes declamarle a Dios como el profeta diciendo, ¡ah, Señor Jehová, que mi alma no sea inmunda con esta abominación, con esta cosa abominable! Número 2. El pecado tiene una propiedad muy tumultuosa. El pecado parte la paz del alma y del mundo entero, trae confusión, causando que el lugar se convierta en un lugar de guerra, de donde venga o a donde vaya. Un ejército de maldades se encuentra a sus pies, colocadas así donde se encuentren. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 7, y dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 57, versículo 21, y dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí vemos la mano de Dios. Vemos la sentencia del pecador a una conciencia que se tortura a sí misma, que puede expresar su angustia, la angustia de una conciencia acusadora, y esos ataques de convulsiones con la cual se trata a sí misma. Uno oye de nuevo en las palabras del Salmo 38, versículo 3, que dicen, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Luego, Salmo 88, versículo 15 dice, yo soy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Y esto es lo que hace el pecado. Vamos a pasar ahora a Génesis capítulo 4, versículo 13, y dice, grande es mi castigo para ser soportado. Así que no solo somos torturados cuando somos lanzados al infierno y al lago de fuego, sufrimos la condenación horrible de un alma culpable, una conciencia que nos culpa. 4. Tan incapaz de soportar el clamor de su conciencia, el pecador corre y se ahorca para salir del cubil que se encuentra en sus oídos. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 5, y dice, y arrojado las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿No es el digno de ser maldecido y de su tormento para que se arroje él mismo en el fuego del infierno para buscar tranquilidad? La conciencia es una parte muy inquietante del alma cuando alguien peca, porque no encuentra paz en la tierra. El pecador se arroja él mismo al infierno buscando reposo, pero no hay reposo en el infierno. Sin embargo, allí sabrá que ha encontrado lo que merece. El pecado disturba la paz interna del alma, así como la paz exterior del mundo. ¿Qué más que el pecado ha convertido al mundo en un alboroto, causando que la creación se encuentre colgando por las orejas junto con sus criaturas? ¿Jamás han sido agarrados por las orejas? Bueno, eso es lo que les está pasando a ustedes en el mundo, con todas las amenazas del terrorismo y del Señor, que son más que las que vienen del terrorismo. De ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esta escritura es Santiago capítulo 4, versículo 1. La gente hoy en día está llena de pasiones y no encuentran paz. Y uno encuentra que los que están llenos de pasiones pasan de mal humor, siempre enojados. La Biblia declara que el Señor pasa todo el día enojado con el pecador. Los del Señor también están enojados. Pero estos, los que no son del Señor y pecan, ellos pasan enojados por las pasiones que constantemente combate en sus miembros. Esa pasión causa tanta confusión durante el día. Y lo que pasa es que están enojados con sí mismos, con su propia conciencia, porque es su propia conciencia que los ataca. Es como un tener un montón de mariposas y abejas y mosquitos rodeando tu cabeza todo el día. Esa actividad los confunde y los enoja, y es su pasión que combate en sus miembros humanos. Estas cosas causan guerras entre los que están más cercanos a él. Causa luchas y guerras en la casa para que la mujer y su marido, para que los padres y los hijos no puedan habitar juntos bajo el mismo techo. Dalila traicionó a su marido, entregándolo a sus enemigos sangrientos. Y Absalón se levanta para quitarle la vida a su propio padre. Este es el susurro que aparta fieles amigos, causando que los que han bebido de nuestra copa se levanten contra nosotros. Estos hacen alarde de nuestra ruina, dando consejo contra nuestras propias vidas y con un fuego también prendido. Pecado se encuentra en las llamas. Incendia no solo de la casa de un vecino a otro, sino de una nación a otra. Toda el agua en el mar que corre entre las naciones y reinos no pueden parar las guerras que se levanta el fuego del pecado. Hace que los hombres que vivan de un extremo del mundo al otro se vuelvan sedientos por la sangre y el tesoro de los que viven en el otro lado del mundo, para que la tierra sea como una gallera llena de luchas y matanzas. ¿Es este el huésped que se encuentra en tu corazón que has bienvenido? Número 3. El pecado tiene una propiedad condenadora. Cada travesura causada por el pecado se encuentra por todo el mundo. Considerando nuestra corta morada en la tierra, es algo muy malo. Tranquilizaría nuestros pensamientos haber hecho lo bueno en esta vida, todos juntos, más que el pasar preocupados y condenados hasta el ser atormentados eternamente en otro mundo. Es algo intolerable. Mateo capítulo 25, versículos 41 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras deberían de hacernos sentarnos en un lugar y considerar si hay pecado que pueda darnos tanto placer, que es así de deseable, que valga la pena quemar en el infierno y ser atormentado eternamente para tener y gozar unos cuantos momentos o días, o meses, o años, que terminarán tan pronto que comienzan. Conoces, pecador, lo mejor de tu placer pecaminoso, pero no lo peor de tu castigo, que es tan grande. Pierde su énfasis traduciéndolo a nuestro propio idioma y vistiéndolo con expresiones aún prestadas a los que la mayoría temen en esta vida. Alas, ¿qué es el fuego y el azufre que vemos y que tememos tanto aquí para lo que quema en ese lago infierno? Verdaderamente es un poco más que un fuego dibujado en la pared que quema nuestro corazón. Es nuestra chimenea que fue hecha para nuestro uso y consolación principalmente. Pero ese fuego en el infierno y el lago de fuego, sea materialmente o no, y es material, no fue hecho material para conocer. No es para nada más, sino para atormentar a los pecadores. no es para mirar a un dibujo de fuego, pero para atormentarlos a ustedes, pecadores. Esto en nuestra cocina se enciende por un soplo de viento y apagado con un poco de agua. Pero el aliento del Señor, como un arroyo de azufre, prende esto. Se necesita mucha agua para apagar lo que Dios enciende. Dicen que el olor de la tierra es bueno para el cuerpo, y el inhalar el vapor de este foso de azufre por frecuente meditación no puede ser más bueno para el alma. Si muchos han descendido al infierno mientras en la tierra sus almas no, es como una celda del infierno donde sus cuerpos cayeron al sepulcro. Escuchen, cristianos, algunas veces andamos en compañía de lugares en las Escrituras que declaran el estado de los condenados en el infierno y su tormento exquisito en ese lugar. Es la verdadera casa de lamento, y el entrarlo por una seria meditación es una manera soberana de causar que los vivos consideren seriamente lo que hacen. Y el considerar estas cosas seriamente causará que uno tema menos al ser arrojado por la impenitencia a este lugar tan incómodo. ¿Quién mencionando en el lugar del cielo lleno de tan grande felicidad ha ofrecido tan firmemente a tu fe y arrepentimiento? Creo que tengo tiempo para leer una carta. Y dice: querido padre espiritual Tony Alamo, saludos en el nombre de gracia y misericordia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como un equipo de 20 pastores, distribuimos sus folletos ganadores de almas en el idioma Tulugú, entre muchos y en muchos lugares. Necesitábamos 10,000 folletos para distribuir por un mes, así que hemos duplicado sus folletos titulados Montaña de Dificultad, El Árbol, El Espejo, Prepárense, y de eso es que se trata. Todos en el idioma Tulugú. Distribuimos estos folletos en mercados y muchos se agradaron de poder recibir uno de sus folletos. Los leyeron, se arrepintieron de sus pecados y cometieron sus vidas a Jesucristo. Hay muchos convirtiéndose a Cristo después de leer su poderosa literatura que gana almas. Así que urgentemente necesitamos casetas para en ellas tener servicios. También queremos colocar carteles diciendo Iglesia de Tony Alamo. Por favor, ayúdenos a construir estas casetas en diferentes áreas. Firma un hijo de Cristo, Pastor S. Reo, de Andhra Pradesh, la India. El Pastor Alamo comenta diciendo: siempre le digo a la gente que uno puede orar en cualquier lugar. Nosotros antes orábamos en una pequeña choza detrás de otra choza en Hollywood. Lo que necesitas para orar es devoción. Yo no soy el Señor. Soy solo uno de sus siervos. Nosotros te proporcionaremos con todos los folletos que necesites, así como Biblias. Pero tenemos que limitarnos a estas cosas porque así me ha instruido el Señor. Lo que necesitamos es devoción. El ser devoto es ser adicto. ¿Estás devoto al Señor? ¿Estás adicto a Él? ¿Estás ansioso para servirle? ¿Tienes una inclinación fuerte hacia Él? ¿Estás apegado a Él? ¿Le tienes un amor ardiente? ¿Le tienes afecto, celo? ¿Le tienes fervor, piedad, santidad? Ahora mismo vamos a orar. Este mensaje es para que consideren el pecado y lo que les pasará a los que pecan y no se arrepienten. Así que di esta oración de arrepentimiento. Di: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Lee la Biblia, la versión Reina Valera 1960. Ahora te diremos cómo recibir una copia de este mensaje, número 570. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. ¡Alabado sea el Señor! Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje del Señor. Ahora vamos a tocar una canción por una mujer que conocí después de oírla cantar. Yo estaba sentado en el público y ella quería ver lo que estaba en mi sombrero. Era la boca de una culebra y ella quería ver mi sombrero. Le dije que podía ver mi sombrero si cantaba mi canción favorita. Y esa canción se llama Ojos de Estrella. Y ella se puso de acuerdo. Me agrada que esta mujer cante canciones evangélicas, así como seculares. Ahora cantará Carmen McRae, Su ojo está sobre el gorrión.
Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely? And long when Jesus is my captain, my constant friend is he. And I know he watches me. His eye is on the sparrow. And I know me. I sing because I'm happy. And I know.
Me.